suceden en nuestra comarca, en nuestro territorio, pero sí, sí, las traemos, las contamos para sensibilizar, para concientizar, para educar. Hace unos días, en un boliche de Necochea, se celebraba la fiesta de la cerveza, Beer Chess, porque el lugar se llama Chess Gueñón. Ahí fue un joven muy apreciado en la comunidad educativa, Germán Apela, 37 años. Germán dijo, bueno, voy a ir a pie, voy a ir sin auto porque voy a tomar cerveza. Entonces no es conveniente que vaya en un vehículo. Germán fue, se divirtió, la pasó bien y cuando regresaba a su casa, ¿sabes lo que le pasó? Lo embistió un automovilista que estaba en la fiesta de la cerveza, que había tomado de más y terminó con su vida. Quien entiende en este caso, o quien tiene a su cargo la investigación del caso, es el doctor José María Cipolletti, es fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción 1 de Necochea, y cada vez que le tocamos timbre, como no hace mucho con un episodio en la ruta, nos atiende amablemente. Doctor Cipolletti, Javier Leviña, Radio Tandil, gracias por atenderme, ¿cómo le va?
Buen día, Javier, a vos y a la audiencia, que seguramente es numerosa. Una pequeña corrección, no soy no? José María, soy José Luis.
Perdón, José Luis, te bauticé. Bueno.
No hay ningún problema. Y lo segundo, tuteame, porque viejo me vengo solo. No necesito ayuda.
Bueno, es una cuestión de que siempre tratamos de respetar, pero vamos a cumplir. No, bueno, José, la verdad que es paradójico, pero deja alguna enseñanza esto, lamentable, ¿no?
Sí, muy lamentable, y la verdad es que van pasando los años en la vida y no sé si deja alguna enseñanza porque las cosas siguen ocurriendo en el país y en el mundo y en la humanidad. Uh-huh. Pero sí es un hito y es tal cual vos lo describiste. Uh-huh. El fallecido, Germán Apela, una persona muy reconocida en la comunidad por su bonomía, preceptor de escuela. Los chicos que lo conocieron le tenían un profundo cariño y un profundo respeto. Él siempre se acordaba de los chicos, pero la noticia no pasa por el sentimentalismo de algo que sí, que es así como vos lo relataste. La noticia pasa por el desapego a las normas, la falta de previsión que con la que nos estamos manejando. Efectivamente, Germán fue a pie para no volver conduciendo porque sabía que iba a tomar, y perdió la vida atropellado por alguien que sabía igual que él que iba a tomar, e igualmente fue en un vehículo automotor, y cuando volvía lo llevó por delante y le provocó la muerte. Muy triste, y una tragedia gigante en la que no gana nadie, porque ni aún con la peor de las penas Germán va a volver, Apela va a volver a estar entre nosotros, y la vida de quien lo atropelló también se arruina. Uh-huh. Esto es ganancia cero para todos, para el fallecido, para los familiares del fallecido, para el imputado, para la sociedad. Esto es todo pérdida, Javier.
José, vos me ayudarás con los pasos procesales, pero vos pudiste tomar declaración al conductor irresponsable.
El conductor quedó prendido en su momento, inmediatamente. Uh-huh. Le hizo oportunamente la prueba preliminar, digo preliminar porque es la prueba de la pipeta, y luego se va a hacer se le practicó una extracción sanguínea y se va a hacer la prueba química correspondiente para determinar definitivamente cuánto alcohol tenía en sangre. Le dio 1.54 la pipeta, 2 horas y media después aproximadamente, digo 2 horas y media, quizás fueron 2 horas 45, pero estaban ahí más o menos en ese tiempo. Le dio 1.54, si tenemos en cuenta que el alcohol tiene una curva de desintoxicación, probablemente al momento de atropellarlo haya tenido más, y eso nos los va a decir la pericia alcoholimétrica, la toxicológica en realidad, que también incluye alcohol, y no va a variar la situación procesal del imputado, en tanto y en cuanto con un grado de alcohol es suficiente para entrar en la agravante del artículo 84 bis, segundo párrafo, que prevé una penalidad de 3 a 6 años de prisión, a quien embriagado le provoque, conduciendo un vehículo automotor, le provoque a otro la muerte. Este es precisamente el caso. Tuvo la oportunidad, su primera oportunidad de ejercer la defensa, en el momento que prevé el artículo 308 del Código Procesal Penal, no declaró, por supuesto asesorado por la defensa oficial, con el asesoramiento como corresponde, cumpliendo con los pasos del debido proceso. El Ministerio Público Fiscal, que en este caso lo encabezo yo, pide la detención, el juez de garantías me da la detención y en estos días tendremos la audiencia de excarcelación. Yo considero que están dadas las condiciones para que me oponga, pero bueno, quedamos en manos del juez de garantía.
Bien, ¿cómo es la carátula, José?
La carátula es homicidio culposo, agravado por conducción de vehículo automotor en estado de ebriedad.
Y la pena es de 3 a 6 años. De vos sabés que, perdón, ¿no? Uno no es quien, pero no pretende uno cadena perpetua, pero digo, no. suena a poco.
Bueno, nosotros podemos hablarlo como ciudadanos.
Sí, claro.
Acá se está hablando como
sí,
magistrado.
Totalmente, sí.
Entonces podemos estar o no de acuerdo con los legisladores que en su momento, cuando rezaron, esto tenía mucho menos penalidades. Más, cuando yo me preparé en una de las mejores universidades del país, la Universidad Nacional de La Plata, conducir y tener un accidente en estado de ebriedad era un atenuante porque la culpabilidad del sujeto se ve reducida.
Mirá vos.
Claro, bueno, hay toda una doctrina que recorre el mundo, no Argentina. Esto es lo que tenemos que tener claro, que los argentinos no somos creativos y inventamos nuestras propias leyes de la nada. Mirá. Nosotros tenemos una historia de 2000 años de evolución legislativa porque nuestro derecho tiene su fundamento en el derecho romano.
Claro.
En el derecho continental europeo, hoy por hoy nuestras leyes son casi copia textual de legislación alemana, española, francesa, en fin, lo mismo nuestra constitución, de la constitución norteamericana, de algunos de los estados norteamericanos y de la francesa, es decir, no somos un... A ver, algo extraño, un botón extraño en el universo.
Claro, claro.
Los argentinos tenemos. Bueno, sin embargo, esa legislación se modificó en contra de toda la doctrina y en contra de la doctrina legal imperante, y se modificó y se pasó a considerar un agravante, es decir, se le dio legalidad al versar in re ilícita, a la prohibición de regreso, al acto de libre incausa, se trama, que al público no le interesa demasiado, está el nombre técnico, pero para dejar sentado que hay antecedentes, que esto tiene mucho estudio por detrás, y se lo considero un agravante. Dentro de los homicidios no intencionales, con culpa, con representación, con culpa muy grave.
Claro, claro, claro. Una pregunta más acerca del tema del derecho y después regresamos a lo que queríamos, que en definitiva, en mínima parte, es concientizar. Coincido contigo que por ahí no, pero bueno, repitiendo y machacando por ahí, ¿esto puede terminar en un juicio abreviado o no?
Bueno, el juicio abreviado es nada más ni nada menos que una condena sin debate. No es lo que, no sé qué es lo que podés vos, Javier, entender por juicio abreviado,
sí.
Pero en el juicio abreviado se acuerda una pena. Correcto. Por lo que me estás preguntando, a lo mejor lo que me querés preguntar es si puede terminar una suspensión de proceso a prueba. Y te digo, eso te contesto que no.
Ajá.
Pero en un juicio abreviado sí, si la defensa en diálogo con la acusación, con el Ministerio Público Fiscal y con la participación de los familiares más directos de la víctima, llega a un acuerdo razonable de la penalidad con la que debe ser sancionado quien cometió este hecho, seguramente sí, nos evitaríamos un debate oral, público, con el desgaste y con el tiempo que eso conlleva. No el tiempo del debate propiamente dicho, porque el debate a lo mejor se te puede terminar en un día, sino que entre todos los pasos procesales quizás estemos el año que viene haciendo un debate.
Lo que queríamos graficar, y te agradecemos mucho, que has descrito perfectamente, es las malas decisiones, en definitiva. ¿Cómo alguien que toma una decisión pensando en el prójimo paga con su vida a manos de alguien que debió tomar su misma decisión y no lo hizo?
Sí, Javier. Ahora, yo tengo, como magistrado del Ministerio Público Fiscal, yo tengo obligación de ser objetivo, pero no tengo obligación de ser imparcial, porque justamente soy parte. Entonces, los jueces son los que tienen el deber de imparcialidad y los defensores y los fiscales tenemos el deber, el fiscal tiene el deber de objetividad. El defensor En el ejercicio de la defensa, tiene otros deberes diferentes, pero bueno, no vienen al caso. Lo que te quería, te hago este adelanto, porque lo que te quería decir es que yo no voy a perder imparcialidad por lo que te voy a decir ahora. No me voy a poner en el lugar de Apela porque no corresponde, porque podría perder mi objetividad, y tampoco me voy a poner en el lugar de Aprea, el sospechoso de ser el causante, porque también podría perder mi objetividad. Entonces esto te lo voy a decir como un ciudadano común, como padre de 5 hijos, como persona que vive como persona que vive entre personas en una vida cotidiana. Todos tomamos malas decisiones y muchas veces algunas de esas malas decisiones son previsibles, como esta. Entonces iniciamos esta conversación hablando de esto, de que tenemos que tomar conciencia de cómo pueden devenir los acontecimientos a partir de una mala decisión inicial. Los cursos causales son imprevisibles. No soy religioso, no puedo decir que sean predeterminados los cursos causales, pero son absolutamente imprevisibles. Vos anotaste que Apela fue caminando porque esto porque para no volver manejando, porque sabía que ahí iba a tomar. Esto dentro del asunto es muy importante para que todos sepamos que alguien puede prever esto y que termina pagando, quien lo previó termina pagando el pato, pero también es anecdótico a los efectos procesales. Ahora, lo que te voy a contar también es anecdótico a los efectos procesales, pero fíjate cómo se encadenan las cosas. Una muy buena conocida de Germán, lo ve, se encuentra con él en la fiesta y se percata de que Germán andaba sin auto, que pide un remis, el remis tarda en llegar porque tenía mucho trabajo, y su primera intención fue decir, lo llevo. Pero como Germán iba con una amiga, para no interferir, lo dejó que se fuera caminando, no le hizo el ofrecimiento. Vos fíjate cómo se encadenan los cursos causales de la manera menos previsible.
Totalmente.
Es anecdótico lo que te cuento, no hace al proceso.
Sí, sí.
Pero uno empieza a pensar lo terrible de todo esto. Bueno, se encadenan y las cosas ocurren de esta manera, tanto una tragedia, por donde lo mire.
Totalmente.
Por parte del testigo, como te dije en un principio, por parte del imputado, por parte de todos los familiares y de todo el mundo que lo rodea, y de la sociedad toda, porque la pérdida es para todos.
Siempre gracias por tu buena atención y por tu claridad. Te mando un fuerte abrazo y, bueno, siempre decimos que estos episodios, bueno, también descriptos, deben servirnos de ejemplo. Te mando un fuerte abrazo, te agradezco.
Otro para vos, Javier, por nada.
El doctor José Luis Cipolletti, dije bien ahora, ¿no? Sí. Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción número 1 de Necochea. Lo contó perfectamente el mensaje para todos nuestros oyentes, padres oyentes, amigos oyentes, familiares oyentes, y sobre todo para aquel piberío que recién arranca, 18, 19, 20 años, a pedir el auto, a manejar. Cuando vas a tomar, mejor a pie, porque puede pasar lo imprevisto. Así está el tiempo, escucha.
La temperatura en Tandil es de 4 grados 5 décimos, una sensación térmica de 1 grado, 96 el porcentaje de humedad.
Contate una del deporte, Verón.
Unión Regional de